El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy con un programa con el cual buscamos abordar o continuar abordando el tema de la migración, pero particularmente en aquellas ciudades que han sido las receptoras del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. En Colombia, las ciudades capitales, como ocurrió con el fenómeno del desplazamiento interno, se han convertido en las principales receptoras de la movilidad humana proveniente de Venezuela. Los hermanos venezolanos han llegado de forma importante a la ciudad de Bogotá, que siempre ha sido una ciudad receptora tanto del conflicto, pero ahora también de la crisis humanitaria que saca a los venezolanos de su país. Medellín, que es una ciudad que tiene unas particularidades, que siempre fue también receptora en el marco del conflicto armado, pero una ciudad que marca la diferencia es Barranquilla. Las próximas semanas, estas tres semanas, nos dedicaremos a explorar esas tres ciudades receptoras de la migración. El Observatorio de Venezuela, conjuntamente con la Konrad Adenauer Stiftung, ha desarrollado una serie de investigaciones en las cuales el resultado puntual es un documento con recomendaciones a partir de problemáticas para cada una de estas ciudades. Este fue un equipo que se construyó con personas y investigadores colombianos y venezolanos, también en un ejercicio de integración e inclusión migratoria. De hecho, debemos recordar que nuestro amigo pana José Luis López fue una de las personas que estuvo detrás de este proceso. En ese orden de ideas, hoy empezamos a presentarles a ustedes la materialización para ese proyecto. Para eso nos acompañan mi investigadora par en Medellín, Juliana Gil. Ella es periodista, pero quien estuvo a cargo de hacer la investigación en Medellín, en un ejercicio de tener las dos dinámicas, tener un investigador residente y un investigador en la ciudad de Bogotá. Juliana, bienvenida.
Hola Ronald, gracias y qué bueno estar por primera vez con ustedes en este programa para hablar de este tema que tanto nos interesa, que es la migración venezolana.
En este programa también contamos con la presencia de Ivana Fajardo, quien es la asistente de investigación y quien estuvo detrás de la materialización de la mesa. Ivana fácilmente alcanzó a hablar con más de 100 funcionarios de la ciudad de Medellín, entre organizaciones de la sociedad civil como funcionarios locales. Ivana, bienvenida.
Hola a todos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes para hablar de esto que hemos materializado a través de varios meses y esperamos que de verdad sea de su total agrado.
Y en efecto, parte del ejercicio del observatorio pues es apoyar a los gobiernos locales. Uno puede criticar su gestión, pero también tienen que generar instrumentos para apoyarlos. Como siempre, nos acompaña el equipo de Esto no es una frontera, esto es un río. El presidente de Diálogo Ciudadano y co-investigador para Barranquilla, Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Hola Ronald, un gran saludo y un saludo a nuestra audiencia en Colombia y en Venezuela también.
También nos acompaña la profesora Daniela Monroy, quien coordina Encuentro con la Migración, que se escucha en los últimos 10 minutos de este programa, pero quien fue la investigadora responsable de Barranquilla. Daniela, bienvenida.
Buenos días, Ronald, y a todos en la mesa y a quienes nos escuchan, un saludo grande.
En el caso de Bogotá, la persona que estuvo a cargo de la investigación y quien es la persona que dirige toda la línea de movilidad humana, migración, y ha abierto todo este capítulo dentro del Observatorio de Venezuela, la profesora María Clara Roballo. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, profesor Ronald. Un saludo a todos los de la mesa y, por supuesto, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia.
En el Observatorio de Venezuela siempre trabajamos con un estudiante y para nosotros es muy grato tener a María Emilia Arciniegas, estudiante de Ciencia Política y Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. María Emilia, bienvenida.
Gracias, Ronald. Buenos días a todos los que nos acompañan en la mesa y a todos nuestros escuchas.
Y finalmente, pero no menos importante, el profesor Antonio Delicio, quien además tiene una vocación por estos temas y quien muy seguramente nos dará sus opiniones respecto de lo que está sucediendo en Venezuela, como todas las semanas lo hace, pero también nos retroalimentará con su opinión sobre los informes. El profesor Antonio Delicio, de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES. Antonio, bienvenido.
Buenos días, equipo. Buenos días, Colombia. Buenos días, Venezuela. Adelante.
Saludamos a nuestra audiencia en Venezuela por radiocomunidad.com, a nuestro amigo Elías Santana y a toda la gente que nos escucha en Petare, quienes también muy seguramente van a tener la oportunidad de conseguir este informe, porque pues ya se lo enviamos al equipo de radiocomunidad.com para que un poco conozcan lo que se vive en cada una de las ciudades colombianas, sobre todo para aquellos que tienen algún tipo de planeación de viaje o quieren migrar, comprendan las complejidades que implica ese proceso migratorio. E inicio por Juliana Gil. Juliana, rápidamente, un poco para nuestros internautas, ¿qué se van a encontrar nuestros internautas en la descripción del contexto de lo que es el fenómeno de movilidad humana en la ciudad de Medellín?
Medellín es una de las ciudades que más recibe migrantes en Colombia y tiene la característica de que es una ciudad con vocación de permanencia, a la que los migrantes llegan para quedarse y para instalarse en nuestra ciudad. Nos encontramos en una ciudad bastante compleja que tiene problemas de seguridad que han sido históricos en el país, y los migrantes están llegando a zonas en las que antes estaban las personas desplazadas por la violencia. El migrante venezolano llega a contextos bastante complejos de seguridad, acceso a derechos, y en este momento el reto de las autoridades está en acceder y en acercarse a esas personas para que puedan tener todo su esquema de derechos y de protección. La ciudad de Medellín además está en un contexto de área metropolitana, es la capital de Antioquia, pero está junto a otros municipios que son el área metropolitana del Valle de Aburrá, lo que hace que la migración no se entienda solamente como una permanencia en Medellín, sino también como una permanencia en toda esta zona que compuesta por municipios como Bello, Itagüí, Sabaneta, y que hace que la dinámica migratoria sea bastante integral.
En el marco y en el proceso de esta investigación, pues una de las características de esta investigación fue la búsqueda, la identificación de las autoridades responsables del tema migratorio, y eso es algo que hay que decir. Una cosa que uno tiene que tener en cuenta cuando aborda estos temas es que no todas las ciudades tienen la misma estructura administrativa, que hay ciudades que tienen un número de secretarías y hay ciudades que tienen otro tipo de secretarías, y así de igual forma los responsables de abordar el tema migratorio. Esa ha sido una de las grandes dificultades, porque esa heterogeneidad en los funcionarios, en los encargados, en los responsables del tema migratorio, hace que sea muy difícil poder coordinar las actividades de las autoridades locales, y más cuando hablamos de una zona metropolitana en la que conviven varias autoridades. La persona encargada de hacer la pesquisa, de buscar a todos esos funcionarios que trabajaban en el tema migratorio, fue Ivana Fajardo. En ese orden de ideas, Ivana, ¿cuáles fueron las características de estos funcionarios? ¿Con quién te encontraste identificando a los funcionarios, viendo cuál era la dinámica? ¿Qué tanto fue el interés? Porque de hecho en las mesas participó, por ejemplo, la Secretaría de Integración, ¿no?
Sí, claro que sí. Algo que yo pude identificar cuando estaba en la pesca, como dice usted, fue que todas las secretarías tenían algo en común, y era que cuando se nombraba la migración, redirigían la responsabilidad a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Nosotros nos intentamos comunicar con Salud, nos comunicamos con Seguridad, con esas secretarías. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, cuando lean nuestro documento, sabrán que hicimos 4 mesas diferentes, atravesadas por diferentes temáticas. En este caso, todas las secretarías decían que la responsabilidad, aquella que llevaba todos los programas, que inmiscuía a la movilidad humana en la ciudad, era la Secretaría de Inclusión. Eso por un lado. Por otro lado, también encontramos muchísimas organizaciones civiles. Tenemos think tanks excelentes que tienen que ver con el conflicto urbano, algo que, como lo dijo Juliana, es demasiado importante en el caso de Medellín, porque hablamos de una ciudad que se encuentra en una constante violencia no solamente a nivel de los desplazados que le llegaron de la historia colombiana, también una violencia interna dentro de la ciudad y una disputa por los territorios que existen dentro de ella. También encontramos que esta ciudad tiene algo muy especial, y es que tienen en cuenta la población LGBTIQ, tienen en cuenta la población, las poblaciones de minoría como afrocolombianas, tienen en cuenta muchas personas que tienen discapacidades, y además encontramos también algo muy especial que me pareció súper importante en Medellín, fue que siempre estaban dispuestos a colaborar y a participar. No fue una pesca difícil, en el sentido de que cuando ya tenías los contactos con ellos, ellos estaban dispuestos a trabajar con nosotros, y todavía tenemos muchos contactos con varios de ellos.
Sí, de hecho, pues quiero resaltar precisamente eso. La ciudad de Medellín abrió sus puertas al equipo del Observatorio de Venezuela, trabajaron, participaron muy juiciosamente en todas las mesas e incluso nos acompañaron en el proceso de entrega del informe. Nosotros la semana pasada nos reunimos con estas autoridades nuevamente, les entregamos el informe, o estamos en proceso de entrega, porque de hecho hicimos una exposición y el informe lo estamos entregando el día de hoy, porque hemos tenido algunos problemas técnicos en su vida a la plataforma, pero ese proceso se logró gracias a ellos. Y de hecho, he de destacar que muchas de estas autoridades tienen un ánimo muy constructivo en la materia, tienen un ánimo de diálogo, y es muy importante, porque a veces cuando uno cree que el tema migratorio está desbordado, hay que reconocer que hay mucha gente, muchos funcionarios, muchas autoridades haciendo el día a día para que se logre la integración y la inclusión migratoria. Vamos con la profesora Daniela Monroy, que me acaba de pedir la palabra. Daniela.
Yo quería preguntarles, después de la investigación, ustedes cómo lograron determinar o qué dirían acerca de la articulación que hay entre la alcaldía de Medellín y las demás alcaldías de los municipios del área metropolitana en cuanto al tema de la migración. Si creen que lo han estado abordando las alcaldías en conjunto, o si por el contrario determinaron que no hay, digamos, una conexión para el tema.
En Medellín, cada alcaldía, en el área metropolitana, cada alcaldía toma sus decisiones, pero hay una mesa metropolitana del Valle de Aburrá sobre migración, que es lo que pasa. Esa mesa se ha quedado un poco rezagada por la pandemia, y es por este motivo que las alcaldías, cada una, ha tomado sus propias decisiones. Lo que hay en curso es un intento de esfuerzo por parte de todas las alcaldías del área metropolitana del Valle de Aburrá para coordinarse en asuntos migratorios, no solamente como alcaldías que están en una misma zona, sino también con el gobierno nacional y con la gerencia de fronteras. Pero esto se ha quedado a un lado justamente por el coronavirus, y una de nuestras recomendaciones en este informe es articular más la respuesta migratoria, porque entendemos que la dinámica de la migración en Medellín no es únicamente de Medellín, no se puede entender como la capital de Antioquia ya, sino que también tenemos que tener en cuenta que están inmersos en un contexto de una región y de una zona que tiene dinámicas de constante comunicación.
Tenemos otra pregunta por parte de Chomin Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomin, adelante. Tienes el micrófono cerrado, Chomin.
Perdón, disculpen. Quería hacerle una pregunta a los investigadores de la ciudad de Medellín, y era: esta investigación se hizo, digamos, cuando entraron autoridades municipales nuevas a la ciudad, así como en el resto del país. ¿Cómo ha sido esa relación, digamos, más allá del comentario que se ha hecho de que hay buena disposición, pero han visto ustedes que se requiere una curva de aprendizaje por parte de las nuevas autoridades?
Juliana.
Por supuesto que se requiere esa curva de aprendizaje, pero por parte de lo que es la Secretaría de Inclusión Social, que ha sido la encargada de llevar el tema migratorio en Medellín, ha habido un acompañamiento constante a los migrantes venezolanos. Cuando hicimos las mesas de trabajo, ya estábamos un poco avanzados en esta administración. Las mesas fueron aproximadamente en junio y en julio, y ya la Secretaría de Inclusión Social llevaba 6 meses trabajando en el tema migratorio. Por lo que el momento en el que abordamos la investigación nos encontramos con los actores, encontramos que había un poco más de conocimiento del tema migratorio. ¿Qué sucede respecto a la curva de aprendizaje? Realmente en Colombia todas las administraciones locales, los gobiernos que han pasado en los últimos años, han tenido que aprender de migración, porque el fenómeno de movilidad humana apareció y llegó para quedarse, no era algo que estuviera planeado, no era algo que estuviera en la agenda. Incluso nos damos cuenta de que en el periodo anterior, del alcalde anterior, era un tema que no estaba programado en el plan de desarrollo, pero no lo estaba justamente porque no se tenía preparado, no se tenía pensado que la migración venezolana iba a llegar de esta forma al país. Y lo que sucede este año en Medellín y en otras ciudades de Colombia es que cuando la administración toma el mando de la ciudad, se dan cuenta desde el comienzo que la movilidad humana va a ser un tema de su agenda. Sin embargo, acá quiero apuntar que sentimos que la migración se ha quedado a un lado en la agenda de Colombia y de las ciudades por el tema del coronavirus. No es un tema solamente de Medellín, sino de todas las demás ciudades que han priorizado la atención en otros asuntos y no solamente en el tema migratorio.
Yo me sumaría a las palabras de Juliana diciendo que la secretaria Mónica Alejandra Gómez ha sido una persona que ha demostrado interés en el tema y ha articulado su equipo para que, por ejemplo, en el proceso de construcción del plan de desarrollo, por lo menos apareciera el tema migratorio. Recordemos que en otras administraciones ni siquiera se ha hablado del tema migratorio a pesar de tener una gran recepción de los migrantes. En este caso es importante los esfuerzos, es importante darle continuidad y ya lo veremos cuando estemos hablando de la ciudad de Barranquilla. Cada ciudad tuvo sus particularidades en esta materia, pero en Medellín se puede decir que hay un ambiente en el cual se daba continuidad a unos procesos que venían, pero que se han profundizado. Y sobre todo, una de las ventajas que yo veo en el caso de Medellín, siendo un observador externo, Juliana era la observadora interna, es que Medellín tiene una estructura de programas sociales que se adaptaron a poder atender a los migrantes, y eso es un dato que es importante. Por ejemplo, me gustaría, no sé, Juliana, si les explicas un poco lo que es Buen Comienzo y que es un contexto ajeno para los que estamos en Bogotá, para los que nos escuchan en la emisora de la Universidad del Rosario, es un poco ajeno, pero sobre todo también para nuestros hermanos venezolanos que nos escuchan en Caracas, explicarles un poco qué es Buen Comienzo.
Buen Comienzo es un programa de jardines infantiles que se creó hace más de 3 administraciones y que se convirtió en una política pública para Medellín. Lo que hace Buen Comienzo es tener jardines para niños, niñas, sobre todo en la primera infancia, en lugares vulnerables de la ciudad. Y en esos lugares las personas que no tienen cómo cuidar a sus hijos o que no tienen cómo pagar una guardería, los llevan y están bajo la custodia de madres comunitarias del Estado. Y a través de Buen Comienzo se genera todo un programa y todo un seguimiento para que estos niños, niñas y adolescentes puedan tener sus derechos garantizados. ¿Qué sucede? Lo que hizo Medellín, como usted lo decía, Ronald, es articular la política de inclusión social a los migrantes venezolanos. Y es por esto que ahora vemos que migrantes venezolanos, niños y niñas, están viendo beneficiados con cupos en el programa Buen Comienzo, que es una forma de garantizar un esquema de protección para estos niños, porque están seguros, están con personas que pueden cuidarlos, tienen acceso a alimentación, y el Estado puede comenzar a hacer seguimiento de cómo están estos niños y niñas. Este programa está sobre todo en zonas vulnerables de Medellín, pero hay que tener en cuenta también que los migrantes venezolanos se han asentado en estratos 1, 2 y 3, en su mayoría, estratos y zonas que están en condición de vulnerabilidad, y hasta allí han llegado los programas del Estado a cubrirlos, y los niños se ven beneficiados con asuntos como Buen Comienzo, que es el ejemplo que tenemos en Medellín de cómo lo que comenzó como la política de una administración se convirtió en una política de ciudad.
Gracias, Juliana. Creo que la profesora María Clara Roballo tenía una pregunta.
Tenía una pregunta un poco encaminada a la respuesta que da Juliana, y es que justamente quería preguntar sobre cuál era la apuesta en este plan de desarrollo frente al tema migratorio. Sabemos que es un primer paso de abordar el tema, incluir el tema, pero ¿hacia dónde tú habías visto como investigadora de cuáles eran las prioridades para Medellín dentro del plan de desarrollo en el tema migratorio?
Dentro del plan de desarrollo en el tema migratorio hay dos asuntos. Primero, crear una política pública migratoria y la medición de esa política pública migratoria se va a dar porque la política pública esté creada y por el número de migrantes que resulten impactados. Sin embargo, durante estos meses, por el tema de la pandemia, han aparecido algunas acciones por parte de la administración municipal para el tema migratorio. Como les decía antes, en este momento en Medellín los migrantes están cobijados por todo el esquema de derechos humanos que hay para el resto de personas de la ciudad. Eso quiere decir que no es una atención discriminatoria, sino que simplemente por su condición de ser personas y estar en Medellín, tienen acceso a sus derechos. Y hubo un asunto muy particular, y es que cuando se dio el momento de los retornos humanitarios, la alcaldía pues reaccionó y apoyó a esas personas para brindarles esta atención específica para el tema de los migrantes. Sin embargo, creo yo que la apuesta para la migración debe ser un poco mayor. Tenemos la promesa de una política pública migratoria. La única forma de saber si se va a cumplir es lo que suceda dentro de 3 años cuando tengamos el resultado de la administración, pero podemos apostar a esquemas de integración mucho más robustos para aportar en este proceso de la migración venezolana dentro de Colombia.
Vamos con el profesor Antonio Delicio a Caracas. Antonio, ¿tú conoces Medellín?
Oye, no tengo la suerte de conocer Medellín todavía. Todos me dicen que es muy parecida a Caracas, es la ciudad más parecida. En Caracas copiamos algunas cosas de Medellín, como era el transporte aéreo, el transporte elevado por
Metrocable.
¿Cómo le llaman? Metrocable, sí, Metrocable. Le llaman ustedes y nosotros igualito nos copiamos el nombre. No tengo el placer de conocer de Medellín. Pero bien, y sé que, como les digo, que pudiese haber, y ahí eso me permite hacer la consideración tanto con Juliana como con Ivana, entre paréntesis, Juliana, Ivana, te saludo, tenía tiempo que no oía de ti. Me encanta que estés ahí como investigadora en este proyecto. Pero les preguntaba, se habla de migración, pero ¿se ha hablado de integración? Siendo que aparentemente dentro de las ciudades colombianas, Medellín y las alcaldías del Valle de Aburrá, de la zona metropolitana, parece que pueden tener una visión más avanzada. Y segundo, no sé si ustedes tienen el perfil del emigrante venezolano, del venezolano que está llegando a Medellín. Es decir, cuando digo perfil, tanto por edades como por sexo, pero también por niveles de educación.
Bueno, para empezar, creo que este va a ser un problema que nosotros encontramos constantemente en todas las ciudades. Es decir, se encontró en el caso de Barranquilla, se encontró en el caso de Bogotá, pero no solamente en el caso de Barranquilla y Bogotá, sino nuestra otra investigación, la de zonas de frontera, también devela que uno de los principales problemas que hay es la caracterización de la población que se encuentra en condición de movilidad humana. Es decir, qué tipo, cuál es el perfil, cuál es la edad, cuál es la formación, de qué zonas de Venezuela vienen, cuál es su dinámica de inserción económico-laboral, qué tipo de ambiente o hacia dónde buscan localizarse. Lo que se ha hecho es que muchos de ellos han terminado recorriendo la misma ruta del desplazamiento, y eso pues ha generado que una capacidad instalada que tenía o que tiene la ciudad de Medellín ayude o apoye el proceso de recepción. Pero creo que ese es uno de los grandes retos, y de hecho es una de las recomendaciones que hacemos y lo hacemos en todas las mesas y en todos, es un tema constante. Todos los alcaldes, todas las autoridades locales en Colombia van a decir, se requiere un proceso de caracterización y un manejo adecuado de las cifras de cuánta es la población. Casi todas las autoridades, sin excepción, decían que habían más venezolanos de los que reportaba Migración Colombia en las cifras oficiales. Juliana.
Me sumo a lo que dice Ronald, y el problema para la integración es la caracterización, porque gran parte de la población venezolana que está en Colombia está de manera irregular. Incluso lo que estamos viendo en este momento es que la gente sigue migrando, la frontera está aparentemente cerrada en el paso oficial, pero hay registros, según lo ha dicho Migración Colombia, Gerencia de Frontera, de que 300 personas, y tengamos en cuenta además que en ese momento cruzan por un río que está creciendo. Entonces aún no podemos hablar bien de integración porque aún no tenemos conocimiento de quiénes son los que han llegado. Y a esto le sumaría que las políticas públicas han siempre sido como reactivas, porque no se ha pensado el tema migratorio a largo plazo. Por ejemplo, el PEP era para 2 años, pero estamos viendo que el PEP se vence y que hay que renovar el PEP. Entonces creo que ese es el gran reto a la integración. Y respecto a la pregunta de cómo es este migrante que llega a Medellín, realmente hay de todos los tipos. Como lo mencionaba anteriormente, hay muchas personas en condición de pobreza y de extrema vulnerabilidad que llegan a lugares de estratos 1, 2 y 3 en los que ni siquiera está garantizado el acceso a servicios públicos. También migrantes venezolanos que tienen que vivir bajo la modalidad de pagadiarios, que, para explicarlo un poco, son como hostales en los que un migrante paga 10.000 pesos, 12.000 pesos por una habitación para poder pasar la noche. Pero también, como en todas las ciudades del país, Hay migrantes que llegaron hace varios años y que han podido instalarse, integrarse, que tienen un trabajo estable, un trabajo legal, y esto permite que también estén ubicados en otros estratos socioeconómicos y que tengan unas necesidades mucho menores al resto de migrantes venezolanos, teniendo en cuenta que la migración de los últimos meses y también desde 2019 fue una migración de personas que de verdad venían con una carga de necesidades que tenían que ser respondidas, porque en Venezuela no encontraron ninguna respuesta a sus necesidades como personas.
Me gustaría también escuchar a Ivana Fajardo, quien como parte del equipo nos colaboró y nos apoyó en toda esta investigación. Como les he dicho siempre, el Observatorio de Venezuela se preocupa porque sus estudiantes aprendan dentro de los procesos en la práctica. Ivana ya es prácticamente una profesional, ya está terminando su pasantía, pero pues ella fue nuestra estudiante que nos acompañó en este proceso, y he de decir que gracias a ella muchas de las mesas lograron materializarse. Ivana estuvo detrás de todas las autoridades, haciéndole seguimiento a su participación, interactuando con ellos, y me gustaría preguntarle a Ivana precisamente por la participación del Consejo. El Consejo no solo participaron las autoridades, sino que en el caso particularmente de la ciudad de Medellín, contamos también con concejales y particularmente con el presidente del Consejo, Luis Bernardo Vélez, quien venía de ejercer en la administración pasada la administración precisamente de los temas que conciernen a la migración. Ivana.
Bueno, con respecto a los concejales y su participación, creo que fuimos muy afortunados porque no solo contamos con el señor Luis Bernardo Vélez, el señor concejal, también contamos con diferentes concejales de diferentes líneas políticas. Escuchamos muchísimas opiniones, desde aquellos que estaban siendo muy específicos con el problema de los pagadiarios, con el problema de seguridad, hasta otros que literalmente nos decían que era extremadamente importante buscar la forma de lograr una integración, de generar esos programas que ayudaran directamente a los migrantes. Y creo que aquí es muy importante nombrar algo, y es que dentro de nuestras mesas, muchos de los concejales y muchas veces la secretaria de integración nos dejaba muy claro que lo que ellos buscaban como administración era integrar a los programas que ya existían a esta movilidad humana que estaba ingresando a Medellín. ¿Para qué? Para no generar esa xenofobia y ese sentimiento de los que ya estaban dentro de la ciudad, de que le estaban quitando parte de los servicios y productos que de por sí ya la administración le estaba dando a muchas personas que estaban en una situación de vulnerabilidad. En el caso del concejal Luis Bernardo, creo que él nos puso una imagen muy clara de cómo se encontraba la situación de Medellín y la necesidad de que esta política que se está proponiendo en el plan de desarrollo se vuelva material. También tuvimos dos o tres concejales más que nos decían que, como lo dijo Juliana, que hay que ser un poco más ambicioso, que no solamente dejar en el papel esa política migratoria, también hay que ponerla en práctica para saber si lo que se formula es conforme a la realidad que se está dando en este momento. Creo que es muy importante apreciar que los concejales estén inmiscuidos en estos temas de migración y estén tan dispuestos a que ellos mismos fueron los que nos hablaron de lo que estaba sucediendo y la necesidad de poner un pie y un pare a esa, no sé, como esa parte de que los migrantes no son tan importantes en este momento, cuando son uno de los principales problemas y uno de los principales asuntos que como administración tiene que tomar la alcaldía de Medellín.
Gracias, Ivana. En efecto, también contamos pues con el concejal Alfredo Ramos, quien, como ustedes saben, fue candidato a la alcaldía por el Centro Democrático, y obviamente pues dentro de estas dinámicas de gobierno oposición pues tuvimos las diferentes voces que componen el espectro político de la ciudad de Medellín, y parte de lo que nos llamó la atención de la hospitalidad de los diferentes funcionarios y concejales fue eso, que estaban dispuestos a debatir y hablar del tema, muchísimo más dispuestos que en otras ciudades, hay que decirlo. La apertura de los funcionarios de Medellín es una apertura de un gobierno que está interesado en aprender, que está interesado en abordar el tema migratorio. Voy con María Emilia Arciniegas, nuestra estudiante. María Emilia, bienvenida.
Gracias, Ronald. Yo les quería preguntar a Juliana y Ivana si encontraron de pronto algún cambio de la dinámica migratoria durante los meses del COVID-19 y asimismo qué retos encontraron, que si bien Juliana nos nombró, pues que priorizaron otras políticas para la inclusión migratoria durante estos meses.
Gracias por tu pregunta, María Emilia, y efectivamente sí, hubo un cambio, y creo que ese cambio se dio en todo el país con los retornos humanitarios, porque cuando estábamos comenzando el año, teníamos ciertas políticas o ciertas ideas de la migración, había planes en la mesa de gestión de movilidad humana del área metropolitana del Valle de Aburrá, pero esa dinámica migratoria cambió. Y a partir del primer mes del aislamiento estricto que hubo en Colombia, que fue entre marzo y abril, comenzamos a notar cómo los caminantes iban de regreso a su país. Nosotros estábamos acostumbrados a que cuando estábamos cogiendo carretera para ir al oriente de Antioquia, nos encontrábamos con caminantes que estaban ingresando, pero ahora fue el fenómeno todo lo contrario. Estábamos viendo migrantes que caminaban por la autopista con sus maletas para salir otra vez de Colombia hacia Venezuela. Y eso no es exclusivo de Medellín, sino que pasó en todas las ciudades, solamente que Medellín, al ser una ciudad que tiene una población de migrantes tan alta, si no me equivoco, la cifra está más o menos en 87.000 personas, se hizo más evidente este fenómeno de los retornos. Y posteriormente, ya cuando se volvió a reactivar la economía, vimos que ese tránsito de las personas por las calles del país se redujo. También quiero hablar de algo, y es que estuvimos aislados durante casi 3 meses en cuarentenas estrictas, pero la realidad es que esas cuarentenas no existen para todos. Y así como las personas en condición de pobreza, desplazados, gente que vive la informalidad, tuvo que salir a las calles a pedir alimentos, a vender cosas en los semáforos, el migrante venezolano también tuvo que tener esta dinámica para poder tener un sustento, porque no tenía literalmente que comer.
Yo creo que algo más que deberíamos nombrar en este punto, y no es tanto un cambio, sino algo que salió a la luz, algo que se volvió más importante, es el factor del hacinamiento que se estaba viendo en estos paradiarios que nombró Juliana. Esto no solamente nos dimos cuenta en la ciudad de Medellín, también en el proyecto de fronteras que ya nombró el profesor Ronald, fue algo muy claro. La cuarentena sacó a luz de que no solamente no tenían condiciones mínimas y dignas para vivir en los lugares, sino que estamos en un proceso de hacinamiento total. O sea, ellos no, de una manera u otra, no tenían la capacidad de cumplir ni un aislamiento, no tenían la capacidad de cumplir con las medidas totales de el COVID, ni mucho menos tenían los recursos para tener los insumos mínimos para cuidarse de este virus. Entonces creo que es algo súper importante que debemos resaltar, y no es tanto como un cambio, sino que se salió de luz, se volvió mucho más latino.
De hecho, sí, incluso también agradecemos el acompañamiento que nos dio la directora del centro, Mónica Pavón, quien nos expresó y nos explicó parte de estos fenómenos y que quedaron reflejados en el documento. Ustedes van a poder encontrar en el documento, en la primera parte, en el contexto, una aproximación a lo que ha sido la llegada de los ciudadanos venezolanos y cómo se han concentrado en determinadas partes de la ciudad, una de ellas, pues, el centro de la ciudad de Medellín. Vamos a Caracas con Antonio Delicio. Antonio.
Bien, escuchándolos a ustedes, no dejo de preguntarme la diferencia que por lo visto hay en Medellín, donde el venezolano y la venezolana es considerado medellinense o medellinensa, con la situación que está en Bogotá, que ha sido realmente complicada, y la hemos considerado en otros programas, cuando estuvimos con la concejal hace 2 o 3 programas. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué diferencia notan ustedes en el equipo de gobierno? El Daniel Quintero, el alcalde, tiene una manera distinta de comportarse, a pesar de que entiendo que tuvo un origen por ahí hace en el 2007, cuando fue electo concejal por un partido que no es considerado, por supuesto, progresista en Colombia, como es el Partido Conservador. Sin embargo, en las elecciones participa como independiente cuando sale electo alcalde. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes ven en esas 2 gestiones? Las comparaciones son evidentemente a veces antipáticas, pero yo creo que ayuda a entender y a mí me parece muy importante algo que dijo Ronald, que cada ciudad en Colombia puede tener una política distinta, y particularmente quiero dejar en la discusión que mucho de lo que ocurra con la posibilidad de integración finalmente el venezolano va a ser sobre todo la manera, ¿verdad? Y va a depender mucho de las políticas que las ciudades colombianas, que los municipios colombianos puedan realmente establecer, y ahí puede haber una diferencia importante.
Con este comentario sobre las ciudades y las diferencias, quisiera apuntar que si bien Medellín ha hecho una buena tarea en el tema migratorio, para mí Barranquilla es un gran ejemplo de cómo las autoridades pueden articularse para crear políticas públicas para la migración y cómo se está evidenciando esa conversación. Ese tema lo van a conocer ustedes en el próximo programa cuando se aborde el tema de Barranquilla y el documento que trabajó nuestra compañera Daniela Conchomín en Barranquilla. Pero bueno, en el caso de Medellín, más que comparar entre un periodo, el actual, con Daniel Quintero y el anterior con Federico Gutiérrez, hay que apuntar lo que decía al comienzo, y es que en un momento, cuando llegó Federico Gutiérrez a la alcaldía, la migración no se había agudizado como en este momento lo ha hecho. Y cuando llegó Daniel Quintero a la alcaldía, el tema estaba en la agenda y realmente no podría hacerse, como se le dice en Colombia, el de la vista gorda, porque era una realidad que estaba ahí presente. Entonces, más que una voluntad o no de una administración u otra para atender el tema migratorio, lo veo más como la necesidad que se mostró en el momento de la posesión del alcalde y en el momento en el que se formulaba el plan de desarrollo para los próximos 4 años. Y respecto a la inclinación política del alcalde, efectivamente es un alcalde que llegó por un movimiento independiente, pero que también se le han conocido vínculos con muchos partidos de diferentes espectros políticos, lo que puede hablar como de cierta variabilidad que hay en su estilo de gobierno. Me gustaría darle la palabra a Daniela Monroy, la investigadora de Barranquilla, para que dé un apunte de ella cómo vio esa diferencia en las ciudades de cómo se atendía la migración.
Sí, pero sin contarnos todo, porque por eso vamos a tener un programa, Daniela. Adelante.
Sí, solamente para dar un pequeño abrebocas, de eso hablaremos próximamente cuando corresponda hablar de Barranquilla. Pero es que sí creo que, al igual que Antonio y que Juliana, que responde a una cosa totalmente política. Es decir, en Barranquilla no hay una intención de resaltar lo malo que hizo la administración anterior y lo bueno que está haciendo esta, porque pues esto sí es un comentario personal, no quiero decir que el equipo de Barranquilla piense así y que eso esté plasmado en el documento, pero pienso yo que hay un continuismo pues muy marcado, y que lo que se intenta en esta administración más bien es resaltar que todo lo que hizo la anterior estuvo bien. Entonces, digamos que sí, la intención es continuar con la línea que venía de la administración anterior y continuar con la línea que venía de la gobernación anterior, que también es importante. Es decir, en Barranquilla sí hay una articulación muy marcada entre el distrito, las alcaldías locales del área metropolitana y la gobernación del Atlántico, que creo que pues para el tema migratorio, evidentemente, como lo decía Juliana, pues es muy bueno, porque pues todos van como por el mismo sentido. Pero por ejemplo en Bogotá no pasa eso, y la profesora María Clara, que es la encargada de la investigación, pues nos podrá informar mejor en su momento sobre eso. Pero Claudia López sí tiene un afán en decir que Peñalosa pues no manejó bien el tema. Incluso el día de ayer tuve la oportunidad de leer que la gerencia para la migración, que fue un tema que implementó Peñalosa, ella lo continuó hasta cierto punto ahorita en su administración, pero incluso le cambió el nombre, y bueno, es un simple cambio de nombre y ya, pero nos dice mucho sobre la intención que tiene ella como de marcar la diferencia con el alcalde anterior, cosa que no pasa en Barranquilla.
Vamos con Chomín Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano, una organización civil que trabaja precisamente por la dinámica de la inclusión y la integración en Colombia. Chomín.
Voy con una pregunta, Ronald. Bueno, las grandes ciudades de Colombia están conformadas por áreas metropolitanas, ¿verdad? Y en el caso pues de Medellín, pues también se da esto. En el Valle Aburrá pues conviven varios municipios. Quisiera un poco preguntarles a los investigadores de Medellín, ¿cómo es esta dinámica de la migración en ya viendo ya no solamente la ciudad de Medellín, sino todo el área metropolitana?
Juliana.
Cuando vemos la dinámica del área metropolitana, pasa lo que sucede realmente con todas las personas que viven en esta zona, y es que muchas veces el migrante vive en Medellín pero trabaja en otra zona, el migrante vive en Itagüí, que es un municipio vecino, pero trabaja en Medellín. Y si ampliamos un poco más el espectro, Antioquia es un territorio que tiene cosecha de café, y los migrantes venezolanos que están en Medellín muchas veces se van a los municipios del suroeste a recoger café. Estamos hablando de personas que tienen carreras profesionales, que están preparadas por otro tipo de trabajos, pero que por necesidad viajan de un lugar a otro para poder tener trabajo. Realmente, cuando hablamos de Medellín, la dinámica, les pongo un poco el ejemplo con Bogotá, ir de Medellín a Envigado es lo que en Bogotá sería, seguir estando dentro de Bogotá, porque la área metropolitana a veces se ve lejana, porque tú ves el mapa y son 10 municipios diferentes, pero realmente es muy cercano, estamos conectados por el metro, estamos conectados por el metro cable, el metro plus, entonces es una dinámica de constante conexión y movimiento entre los municipios, para los migrantes venezolanos, para los desplazados que están acá, para los indígenas que llegan también en condiciones de pobreza a buscar ayuda del Estado desde nuestra ciudad, para el medellinense y para todas las personas que están en esta dinámica de ciudad. Entonces sí, estamos hablando de Medellín, pero lo que decimos en Medellín se articula también en otras zonas, y quiero hacer un asterisco acá con el caso de Bello, uno de los municipios vecinos que tiene problemas de seguridad que son incluso más alarmantes que los problemas de seguridad de Medellín, y esa dinámica de seguridad se siente en toda la área metropolitana, como ustedes lo van a ver en el documento, que también haremos esa mención de esta dinámica que tenemos en esta zona de Colombia.
En efecto, recuerden que nos pueden escuchar en este podcast a través de Spreaker, a través de Un Rosario Radio, a través de radiocomunidad.com, que este programa se descarga y se acompaña con medios como El Espectador, La Silla Vacía, La Línea del Medio, elvenezolano.com, y particularmente esta semana en el espacio de La Silla Vacía no solamente estará el programa de radio y el artículo que hace referencia al informe que estamos presentando, sino también el mismo informe. Así que aquellos que estén interesados lo van a poder descargar de la página de La Silla Vacía, de la Silla Venezuela, en la parte donde se dedica a escribir sobre los temas de Venezuela y la movilidad humana. En ese orden de ideas, también los invitamos los próximos programas. La próxima semana estaremos haciendo el programa de Barranquilla y después el programa de Bogotá, en el cual igualmente irán acompañados con artículo y con la posibilidad de descargar los respectivos informes. No creemos que este sea un ejercicio conclusivo, no creemos que este sea la investigación final sobre la respectiva ciudad, todo lo contrario, esto es solamente el inicio de una serie de funcionarios que han llegado y que han tenido que asumir la responsabilidad de manejar el tema migratorio, y nosotros iniciamos ese proceso de acompañamiento que esperamos poder hacer durante los próximos 4 años. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Elicio. Profesor Antonio,
¿tienes el micrófono? Sí, ya. Bien, sigo haciendo preguntas. Me parece que realmente permite una aproximación mucho más cercana a la situación. Y siendo que la investigación se da también en épocas de COVID, Juliana nos habla de los venezolanos en zonas vulnerables de Medellín. La pregunta es, ¿qué implicaciones ha tenido el COVID y la atención de los venezolanos en esta pandemia para la ciudad de Medellín?
Como lo mencionaba ahora Ivana, los venezolanos muchas veces por necesidad viven en condiciones de hacinamiento, en pagadiarios, donde tienen que pagar una habitación diariamente, y en una habitación se pueden albergar hasta 12 personas. Entonces creo que esa es la evidencia más latente del impacto que ha tenido el COVID para la migración venezolana. Hasta este momento, desde mayo, no hay cifras directas del impacto del COVID en los migrantes venezolanos. Incluso me parece que no es un asunto que tenga que hacerse de manera diferencial, porque el coronavirus afecta igualmente a todas las personas solamente por el hecho de estar en un mundo que pasa por una pandemia. Entonces creo que lo que ha hecho el coronavirus es, como lo decía Ivana anteriormente, mostrar esas vulnerabilidades tan latentes de los migrantes venezolanos en la forma en la que viven, en la informalidad con la que estaban trabajando y cómo se quedaron sin sustento de cuenta de todas las medidas restrictivas que se fueron tomando. casi que se agudizó el problema de la migración y esos puntos que el Estado tiene que atender, pero que aún están dejando vacíos en este aspecto.
Ivana.
Creo que algo súper importante que podríamos nombrar aquí es que uno de los más afectados son las niñas y la adolescencia. Estamos hablando de que hay programas como Buen Comienzo, el PAE, y ciertas ayudas que estaban realizando las secretarías para que los niños pudieran seguir estudiando, se vieron interrumpidas, porque con el COVID lo que sucede es que no pueden acercarse a los colegios, y tampoco estamos hablando de un tipo de población que tiene la capacidad de tener acceso directo y continuo al internet, a un computador, para conectarse a sus clases o a continuar su educación. Creo que eso es uno de los puntos principales que podemos ver y que también ha complicado también para los padres que dejaban a su hijo y se iban a trabajar a otro lugar, ese como conseguir el sustento teniendo una forma de dejar a su hijo en un lugar seguro. Creo que es algo que debemos nombrar y algo que se va a ver muy, 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 y se ha visto muy afectado en este caso y en todos los casos de todas las ciudades que hemos investigado.
Lamentablemente llegamos al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, hoy presentándoles o haciéndoles una introducción real, muy sucinta, muy corta, del documento que ustedes van a poder encontrar en la página de La Silla Vacía, en la página de la CASI y próximamente también en la página del Observatorio de Venezuela. A Juliana Gil, investigadora residente en Medellín. Juliana, muchas gracias.
Gracias, Ronald, por invitarme al programa y a la investigación en general. Fue un año bastante productivo.
Y tendremos que seguir trabajando, no podemos cortar con este proceso en Medellín. A Ivana Fajardo, nuestra próxima egresada, quien también hizo parte de este proceso de investigación y quien ayudó mucho al equipo para poder materializar todo, desde las mesas hasta el documento. Ivana, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer trabajar con todos.
Los equipos de trabajo se construyen a partir de eso, de la posibilidad que tienen diferentes visiones de un mismo tema. Y en el caso de la ciudad de Medellín fue muy enriquecedor poder contar con la participación de Juliana y de Ivana, que son dos voces muy diferentes a la mía, para abordar el tema. Me despido de Chomín Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomín, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a todos los miembros de la mesa.
A la profesora María Clara, muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo especial para todos.
En Caracas, Antonio Delicio. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
En Bogotá, a nuestra estudiante María Emilia Arciniegas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y a todos nuestros escuchas.
En los controles, Nelson Duarte. Y ya para cerrar, Daniela, ¿qué vamos a encontrar el próximo programa?
Un poquito más de lo que Juliana tuvo la amabilidad de abrirnos el apetito hoy. Y vamos a hablar también un poquito eventualmente de Bogotá, las similitudes y diferencias que encontramos en las tres ciudades, que creo que este programa de radio es un escenario perfecto para hablar de eso y establecer comparaciones, que es lo que finalmente nos interesa sobre las tres ciudades.
Muchas gracias. Continuamos con esto, con Encuentro con la Migración. Muchas gracias. Hasta luego.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola, les damos la bienvenida a Encuentro con la Migración, un programa del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, más específicamente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, que hacemos en alianza con la Konrad Adenauer Stiftung. Hoy vamos a estar hablando de nuevo sobre la influencia de los venezolanos en las elecciones estadounidenses de presidencia. Hablábamos un poco en el episodio pasado sobre la manera en la que los migrantes venezolanos específicamente tuvieron la capacidad de influenciar la intención de voto y de influenciar las campañas tanto de Trump como de Biden. después de una contienda electoral muy reñida. Lo que sabemos ahorita es que al parecer Biden se quedó con la presidencia de los Estados Unidos, aún sabiendo que quedan algunos votos por escrutar en varios estados. Tiene 306 votos electorales para este momento, hoy 23 de noviembre de 2020, y hay un Donald Trump que aún es presidente, que no se pudo quedar con la reelección y que está intentando demostrar que hubo fraude electoral y que realmente fue él el que ganó estas elecciones. Lo que se logró determinar después de esta contienda es que no hay algo como tal que se pueda llamar voto latino, y por lo divididas que estuvieron las elecciones, tampoco podemos decir que hay un voto venezolano. Es decir, los latinos y los venezolanos en Estados Unidos tienen diferentes orígenes socioeconómicos y han migrado de formas diferentes. Incluso los venezolanos no todos han migrado de forma forzada. No a todos los latinos ni a todos los venezolanos los mueven las mismas causas, ni se interesan solamente por los temas migratorios a la hora de votar. Estas elecciones no fueron la excepción a este análisis. Lo que sí podemos decir, según un análisis de la BBC, es que predominan los cubanos y los sudamericanos en el voto latino, muchos de los cuales huyeron de gobiernos socialistas. Este es el caso de cubanos y de venezolanos. Eso ayuda a explicar por qué algunos de ellos tienden a ser más conservadores y por qué fueron también los más entusiastas en aceptar ese mensaje de Donald Trump, calificando a los demócratas de izquierdistas radicales e incluso de castrochavistas. Trump sabía que el socialismo para muchos cubanos y venezolanos representa algo malo, y que prometer en Estados Unidos que el país nunca iba a ser un país socialista iba a lograr mover votos, especialmente de los latinos. Pero ahora que al parecer ganó Biden, creo que es oportuno que hablemos de lo que le espera a los migrantes venezolanos en Estados Unidos, que no es una población para nada despreciable. Son la quinta población latina más grande en Estados Unidos y es una población que aumentó en un 54% desde 2015. Especialmente, como lo decíamos en el programa, en el episodio pasado, aumentó por la crisis humanitaria que vive Venezuela, que ha causado el éxodo de una gran cantidad de sus nacionales. Lo que le espera a Venezuela es una buena pregunta en este escenario en el cual al parecer ya tenemos un ganador de las elecciones. Y lo que le espera precisamente quizás sea una continuación del rechazo al régimen de Maduro. Continuación lo digo en el sentido de que evidentemente Trump tuvo una política exterior contundente en este aspecto. Y ese rechazo al régimen de Maduro ha tenido la característica de ser bipartidista, es decir, en el Congreso estadounidense tanto demócratas como republicanos muy reconocidos congresistas tienen una oposición bastante dura hacia Maduro y una postura bastante radical en cuanto a que es una dictadura. Creo que ahí podemos decir que hay un consenso en ese aspecto. Ese rechazo bipartidista a las elecciones convocadas por Maduro para el 6 de diciembre también es una tendencia bastante marcada. Sabemos que para los Estados Unidos estas elecciones que convocó Maduro para el 6 de diciembre no son legítimas, no gozan de transparencia y que incluso han apoyado a la oposición venezolana a la hora de manifestar que esa convocatoria no es para nada justa. Pero ahora que vemos que Biden al parecer va a ser el presidente, podemos ver que, o podemos reflexionar acerca de cómo fue él durante el gobierno de Obama, en el que fue vicepresidente. Podemos darnos una idea de cómo va a ser un Biden presidente con respecto a Venezuela. Seguramente él seguirá intentando propiciar una transición democrática, pero lo hará de una forma un poco más prudente, seguramente al contrario de Trump. Faltaría ver si finalmente Biden buscaría una negociación con Maduro que es algo que algunos analistas también han especulado, aunque pues es poco probable teniendo en cuenta que el discurso contra Maduro en la campaña de Biden pues siempre fue contundente. Por otro lado, en lo que respecta a los migrantes en Estados Unidos, los migrantes venezolanos, que es lo que nos compete en este programa, aunque Biden criticó en campaña a los republicanos para denunciar, por denunciar a la dictadura de Maduro y al mismo tiempo incrementar las barreras para otorgar asilos a venezolanos que los estaban solicitando, no podemos pensar tampoco que en una presidencia Biden va a haber todas las facilidades del mundo para que los venezolanos puedan igualar sus condiciones de acceso a derechos e integración a los estadounidenses, especialmente porque Biden va a tener a su cargo a una población estadounidense bastante golpeada por el COVID-19. Incluso para el día de hoy, repito, 23 de noviembre de 2020, hay 12 millones de contagios, es una cifra exorbitante. Eso quiere decir que tal vez el Estados Unidos del sueño americano en este momento no puedo decir que no existe, pero digamos que sí presenta, digamos, unas grandes diferencias a lo que fue ese sueño americano, y digamos que es una población que en este momento tampoco está en condiciones de aceptar a todos los migrantes que soliciten su ciudadanía. En lo que compete a la migración proveniente de Venezuela en Colombia, tema que nos interesa bastante en este programa, evidentemente, creo que podemos decir que en una presidencia de Biden hay una confianza, por decirlo así, en que el Congreso estadounidense, si bien evidentemente está dividido en dos partidos, incluso algunos independientes, en el tema de apoyar con recursos a la migración en Colombia, hay un consenso entre republicanos y demócratas, sin importar el presidente de qué partido sea, pero hay un consenso a la hora de decidir si se contribuye o no con recursos para apoyar a Colombia en la atención y la asistencia a la crisis humanitaria que tenemos ahora desde hace más o menos 5 años, cuando empezó la migración en 2015. En este sentido podemos decir que no afectaba mucho más bien si el presidente resultaba siendo Trump o Biden, lo cual podemos decir que en Colombia nos beneficia bastante. Esa es una razón por la cual en dado momento la embajada de los Estados Unidos y algunos congresistas colombianos y figuras políticas en Colombia instaron a algunos senadores que intentaron un poco interferir en las decisiones de las elecciones estadounidenses. Digamos que en Colombia no nos convenía entrar en una discusión con los Estados Unidos sobre quién debía ser el presidente. Lo que nos competía a nosotros era aceptar los resultados, y creo que con esa idea me gustaría cerrar este episodio, y es: creo que a nosotros nos corresponde apoyar al presidente, sobre todo porque gran parte de sostener la migración depende de los recursos que los Estados Unidos y las agencias internacionales de ellos, como USAID, nos puedan otorgar. Con esta idea cierro este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Daniela Monroy, investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela. Nos escucharemos en un próximo episodio de este programa, Encuentro con la Migración. Un saludo.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por Urrosario Radio, y contáctanos en Twitter en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.